Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Muy buenas noches, muy bienvenidos a Madrid Misterioso, que seguimos con vosotros, como dijimos, en este mes de agosto, seguimos en verano, eso sí, con los mejores momentos de la temporada. Pero seguimos al pie del cañón para no dejar de emitir y además para recordaros que, oye, está mal que yo lo diga, pero hemos hecho una temporada bastante bonita, bastante ilusionante, con temas novedosos como el que os voy a mostrar esta noche y con asuntos que merecen ser recordados para que, sobre todo, para tomar buena nota de cara a la próxima temporada. Ya sabéis, este programa es el programa de misterio de Onda Madrid y hablamos en él sobre misterios acontecidos no solo en la capital, sino también en toda la comunidad de Madrid, no solamente en Madrid ciudad. De hecho, el programa que vamos a recordar esta noche, el tema que nos va a ocupar hoy, es un tema que excede las fronteras de nuestra ciudad y es ni más ni menos que una investigación que hemos llevado a cabo en el Frente de Brunete. Bueno, el Frente de Brunete se recuerda como una de las batallas más sangrientas de la Guerra Civil, una de aquellas batallas que no tiene un claro vencedor y que la historia ha dejado ahí como con ciertos interrogantes, muchas bajas y muchas personas poco cualificadas combatieron en ambos bandos y lo cierto es que fue una guerra de ir poquito a poco avanzando donde parece que no se iba a saldar con buenos augurios. No nos interesa tanto en el programa de hoy, porque en el programa que vais a escuchar en la reposición, o también lo tenéis en la página web de Onda Madrid o en nuestra página de iVoox con V, I-V-O-O-X, iVoox, plataforma de podcast, tenéis que buscar Madrid Misterioso y, como siempre digo, buscar el logotipo de la osa y el madroño con la luna llena. Como digo, pues no nos interesa tanto hoy la vertiente histórica, que ya la hemos reflejado sobradamente en el programa original, sino que hoy, como vamos más justos de tiempo, porque la actualidad deportiva así nos lo ha mandado, pues voy a ir directo al grano. Y en breves vamos a escuchar el fragmento correspondiente a la investigación que llevamos a cabo, sobre todo, que llevaron a cabo los compañeros Ismael y Ana, que estuvieron con nosotros en el estudio contándonos cómo ha sido todo el periplo de indagar en los misterios y en la parapsicología, en la fenomenología paranormal, en todo lo extraño acontecido en ciertas zonas donde hubo contienda y donde también, sobre todo, hubo mucha incertidumbre. Tenemos que imaginarnos que las comunicaciones no eran como ahora y que de un punto a otro de la batalla sí que se conocían datos, pero que no era fácil entablar una comunicación fluida. Y a lo mejor, si había un grupo, un batallón en un búnker donde todavía no habían llegado las bombas y los tiros, pero sí estaban escuchando a duras penas cómo a unos pocos kilómetros sus compañeros estaban sufriendo terriblemente. Y esa incertidumbre, la verdad es que pasa factura. Y puede dejar impregnadas, por qué no decirlo, las paredes de esos búnkeres. Sí, es una investigación realizada en fortines y búnkeres de la Guerra Civil pertenecientes a la batalla de Brunete y en ella pues yo he podido estar con estos amigos a los que mando un fuerte abrazo desde aquí de nuevo. Tengo muy buenos recuerdos de aquellos días. Yo he podido estar con ellos metido en esos fortines imaginando cómo sería la contienda y algunas de esas fortalezas tienen una serie de pasillos subterráneos que los recuerdo con mucha impresión. Recuerdo uno concreto que estaba cerca de la población de Quijorna, donde nos metimos en una cúpula redonda. Habían que entrar agachado. Luego era un poco más amplio el búnker en sí. Y ese lugar que tenía forma de cruz, lo recuerdo perfectamente de noche con las linternas, cómo nos metimos y daba vértigo enfocar con la linterna a la parte de abajo y ver un hueco enorme excavado en la tierra, por donde se supone que se evacuaban a los fallecidos, a los enfermos y se pasaban las provisiones. Además, se cree que hay un sistema de túneles que conectan varios de esos fortines donde se ha captado lo imposible. Esta noche, psicofonías. esta noche eventos extraños y nuestra propia experiencia. Yo también os contaré algo de lo que he pasado allí y de lo que he grabado allí. ¿Lo queréis escuchar? Investigación en Brunete, aquí en Madrid Misterioso. ¡Vamos allá! ¿Cómo se desarrolla esta batalla y en qué momento se zanja, por así decirlo? O sea, ¿en qué momento ya, digámoslo así, no hay más que hacer? Aunque luego parece ser que hubo intentonas y uno de los lugares que habéis investigado y que yo he estado con vosotros no es exactamente de la guerra o de aquella batalla, sino posterior. Pero como digo, ¿en qué momento se zanja este conflicto? Ya hemos dicho el saldo, ya hemos dicho la cuenta que hubo que pagar. Hasta es posible que lleguemos entre 50 o 60 mil muertos, porque se sabe, esa es una cifra entre bajas y muertos, no está muy claro y siempre están oscilando, pero sin duda que fueron decenas de miles los que cayeron en este lugar, donde pues eso, caían como chinches. ¿Cómo sucedió esta batalla? ¿Cómo discurrió? Y como digo, ¿cómo terminó?
Sí, por seguirte un poco el hilo, no sabemos exactamente, ni nadie puede datar los muertos que ha habido, porque hay muchas fosas comunes, ha habido mucha gente desaparecida de la que no, pues evidentemente no se han podido encontrar hallazgos, pero sí que es verdad que, como hemos dicho, empieza en la madrugada del 5 al 6 de julio de 1937 y digamos que el grueso finaliza el 25 de ese mismo mes, después de la batalla encarnizada, y luego sí que es verdad que hay dos, tres intentos más, ¿vale? Por parte de, sobre todo de los republicanos, de recuperar terreno, quizá más con corazón que con cabeza, pero bueno, ya se implantaría a partir de ahí el régimen. Se instalarían también por parte de Franco diferentes búnkers y fortines, uh-huh. ¿vale? Que se utilizarían como puestos de radio, como puestos de comunicación, sobre todo para apagar esos fogonazos de sublevaciones que podía haber, pero bueno, digamos que ya te digo que el grueso, el 25 de julio de 1937, daría su final.
O sea, que podemos decir que fueron prácticamente 20 días de horror, eso de tensión, es. De muertes, de ganar centímetros al enemigo, y el enemigo pues muy consolidado en algunos pueblos, como ya hemos citado, en Abalagamella, que por cierto, también tiene uno de esos búnkeres por los que habéis pasado. Decidme qué número de espacios, aunque en algunos habéis sacado más información del otro lado, en algunos habéis sacado más que en otros, y hoy no vamos a poner obtenciones de todos ellos, hoy vamos a centrarnos casi en dos, pero ¿en cuántos habéis estado en total?
Bueno, pues en torno estarían de 18 a 24 fortificaciones, que es lo que comprende toda la batalla de Brunete. Estaríamos hablando, como ha dicho Ana, de los búnkeres de Quijorna, del Garigolo de Navalagamella, de los fortines de Brunete, una estación de radio que se instauró en 1938, que ahora después seguramente procedamos a escuchar alguna psicofonía, y es donde realmente hemos captado prácticamente todo, donde se encuentra toda la actividad.
¿Qué formas pueden tener estos espacios? ¿A veces son redondeadas, otras veces tienen formas geométricas?
Pues depende de para qué.
Claro,
cuéntanos. Los fortines, por ejemplo, realmente son posteriores a la batalla de Brunete y se crearon precisamente para intentar evitar otra batalla de Brunete por el bando nacional, ¿no? Son espacios en forma circular, muy pequeñitos, dan cabida para una, máximo dos personas,
sí.
Y eran puestos de avanzadilla, por así decirlo, o sea, muy chiquitines, además estaban a ras del suelo. Bueno, de hecho el suelo de los fortines estaba por debajo un poquito para que el nivel del ojo quedara a ras del suelo. Y luego tenemos los búnker como tal, que suelen tener forma cruciforme, suelen ser, pues eso, tienen tres troneras, bueno, cuatro troneras de hecho, para las ametralladoras. También se les llamaba nido de ametralladoras en aquel momento, porque precisamente estaban hechos para posiciones defensivas, ya no tanto de otear, sino más de defender o de atacar, depende de para qué, ¿no? Además se solían también poner por debajo del nivel del suelo, de manera que lo que es la bóveda, porque tenían techos abovedados, quedar a ras del suelo y se pudieran camuflar pues con ramas, con tierra, con lo que fuese, ¿no? Y por dentro, porque estos eran redes, o sea, realmente ahora quedan poquitos, muy poquitos en pie, pero antes, claro, en la batalla de Brunete había un montón y estaban todos interconectados por el subsuelo, ¿no? Había galerías y galerías que estaban empleadas para salir, para comunicarse, para el tema de abastecimientos y tal. Y luego estarían los garigolos, que ya son, digamos, como fortificaciones bastante más grandes, que son una mezcla de las dos cosas, de fortines por un lado, porque están puestos como troneras, y luego de lo que es el cuerpo central, que sería otro tipo de búnker también.
Para los oyentes que no tengan ni idea del argot, ¿qué sería una tronera?
un agujerito pequeño para poder meter la boca de la ametralladora.
Eso es, eso es.
Vale. Y esto era una se colocaban así, normalmente cerca de caminos o más bien ocultos.
Normalmente cerca de caminos, porque lo que se buscaba al final con los, sobre todo con los búnkers enfocados a las ametralladoras, era que mientras el ejército enemigo avanzaba por el camino, al ras del suelo, causar las máximas bajas posibles. Entonces eran vigilando caminos. Bueno, se encuentran otros también en medio de la nada, ¿no? Pero en aquel momento me imagino que tendrían su situación estratégica. Lo que pasa es que ahora queda poco, claro.
Claro, cuando la gente se vaya por carretera, es que te lo encuentras. No hace falta ni que vayas a posta. Hay muchos de ellos que, aunque no te fijes, el problema es que ahora nuestros oyentes se van a fijar. El problema y lo bueno. Lo vas a ver a pie de carretera. Entre un pueblo y otro aparece de repente una bóveda. Y esa bóveda, pues a veces tiene, pues eso, como cuatro brazos, como una cruz griega, cuatro brazos iguales. Solo por uno de ellos normalmente se puede entrar, y los demás pues son esas troneras, esas aperturas para que salgan las ametralladoras. La gente se va a encontrar pelado. De hecho, la zona en sí, pues a veces cerca hay un campo de cultivo o simplemente es un descampado, y lo van a encontrar rasito, pelado. Pero cuando vean esa bóveda, que tengan en cuenta que normalmente eso era ocultado, ¿no? Con hojas, con ramas, y no sé si incluso hasta con pintura, para que no cantara mucho, para que no fuera muy visto desde muy lejos, porque la idea era sorprender al enemigo que por allí pasaba, o incluso defenderte en caso de que el enemigo se acercara a tu posición. Y luego otra cosa que me llama mucho la atención, y eso porque he podido visitarlos con vosotros, hay un búnker que igual lo mencionaremos un poquito. Tal vez sea de los más espectaculares, pero de lo que menos obtenciones importantes y contundentes tenemos. Me parece que es el de Quijorna, ¿verdad? Es ese que es grandote. Os voy a decir cuál es. Es el que nos encontramos unos chicos que estaban grabando un videoclip por allí. Es ese, ¿verdad?
Sí, sí. Bueno, pues, noche, sí.
Ese búnker es impresionante, porque te acercas allí y estás viendo como unas madrigueras donde se puede ver o se puede intuir que por allí, reptando, no apto para personas con claustrofobia, reptando, entrarían y saldrían, aunque por supuesto que no estará como estaba en su época. Y luego una vez entras, que para entrar también tienes que tener tela, cierta agilidad, pues si no te puedes caer, darte en la cabeza o partirte una pierna. Por cierto, a la gente que vaya a ir, primera regla número uno, ir con cuidado. Regla número dos, déjalo como te lo has encontrado.
Sí.
No dejes basura, no lo pintes. Nosotros hemos encontrado búnkeres, y ellos más, que os lo van a poder decir ahora, que estaban vírgenes prácticamente, casi sin pinturas. Eso es una maravilla. Lo más que te podías encontrar era un nido de golondrina, que lo habéis encontrado vosotros.
Sí, sí.
Pero no pintadas. Ya hay algunos que empiezan a estar pintados porque, bueno, porque la gente pasa por allí, que si un botellón, que si no sé qué, y son pintadas. Pero los amigos que nos escuchan, que sé que sois muy respetuosos y que sé que no vais a hacer esto, pues bueno, si encontráis a alguien que esté por allí, pues nada, intentad avisarles que estos lugares pues también son históricos. Se puede investigar, ¿cómo no? Vamos a presentar una investigación. Se puede estar allí el rato que se desee, porque son lugares públicos y abiertos, por cierto, no tienen restricción. Pero por favor, no destruyáis este lugar, porque bueno, guarda una energía primero y guarda también el peso de la historia. Así que dicho esto, estas consideraciones, como digo, a este búnker que os digo de Quijorna, cuando llegas, te encuentras un agujero que pone los pelos de punta. Vosotros no habéis explorado esa parte porque es que hace falta equipo de espeleología.
Sí, efectivamente te iba a decir, Álvaro, he estado hablándolo con Ana este último mes de diciembre cuando cerrábamos la investigación, y me parecía muy curioso en concreto que es el búnker que queda prácticamente con la forma de origen, es decir, con la galería que se conecta con todas las salidas y entradas que hay por fuera, una rampa perfectamente implantada donde se puede apreciar que llegaban los suministros, el cambio de guardia en ese caso. Es un búnker con un espacio que...
También sería cruciforme, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Es cruciforme, lo bueno que está a la altura del suelo, la galería que tiene con una caída de aproximadamente 7-8 metros, te hace ver y sentir dentro cómo podía hacer vida una persona en aquellos años.
La angustia también, incluso.
Efectivamente, lo que se pudo vivir. Y bueno, es ahora mismo prácticamente el búnker que... el único que se conserva con la forma y de origen, a diferencia de los demás que están ya muy tocados por la mano del hombre, que están rehabilitados. Y aprovechando un poco tus últimas palabras, sí que es cierto que le pediríamos respeto a todo el mundo que vaya. a estas zonas, lo primero por lo que ocurrió, etcétera, y por lo que puede haber allí, y lo segundo, pues bueno, porque es el poco patrimonio que nos queda para contárselo a nuestros hijos, a nuestros nietos el día de mañana. Y bueno, sí que sería precioso, pues eso, que pudieran perdurar muchos años más.
Pues vamos a describir el primer espacio. Este ya lo hemos descrito, por cierto. Ese agujero, ese pozo que tiene forma cuadrangular, me imagino que en su origen tendría a lo mejor una escotilla, una tapadera y una escalera. Porque claro, tú ves eso y dices tú, a ver qué metían ahí o a quién metían. ¿Para qué creéis que ese sótano o para qué se podría utilizar, además de para conectar con un sistema posible de galerías?
Pues eso realmente es un espacio muy pequeñito, ¿no? Pero teniendo en cuenta que dentro de los búnkers realmente había 2-3 personas a la vez, más o menos a lo sumo, porque se iban haciendo rotaciones de vigilancia y demás, aparte evidentemente de lo que es interconectar, ¿no? y subir y bajar, el tema de lo que te he dicho antes de abastecimiento y tal, también estaba en caso de que cayese un bombardeo enorme y la estructura de arriba se viniese abajo, que la gente pudiera refugiarse ahí al final, porque eso efectivamente tenía una plancha de hierro completamente sellada, cuando subían y bajaban la sellaban, para así que no hubiera víctimas en ese caso y poder por debajo de la tierra ir a otro búnker a defenderlo.
Nos tienes que contar qué se siente una persona con un poco más de sensibilidad, qué se siente en un búnker, y además nos vais a contar, por hacer un resumen de vuestra investigación, luego nos contáis la conclusión, pero por hacer un resumen de vuestra investigación, decenas y decenas de grabaciones, yo no sé cuántas horas habéis estado en total, si sumáis las grabaciones, ¿cuántos días habéis estado investigando en este sistema de fortines, búnkeres, etcétera?
No sé, pues realmente no te podría decir un número exacto, Álvaro, muchísimos. O sea, ha habido en algún búnker pues que hemos llegado a estar 20, 25 veces.
Cada una con su grabación o con su experimentación.
Efectivamente, luego sí que es verdad que los resultados nos iban haciendo tener más interés o menos, como acabamos de comentar, el búnker de Quijorna, sí que es verdad que hemos ido hasta 4 veces, sí. Una de ellas estuviste tú presente, y sí que es verdad que los resultados pues no obteníamos, digamos, las psicofonías o los sonidos que hemos obtenido en otros lugares, y sí que es verdad que bueno, íbamos derivando la investigación realmente al centro neurálgico de donde se nos estaban dando todos los resultados, que como para recordar, como ha dicho Ana antes, pues realmente entre Villanueva de la Caña de Brunete pues es donde aconteció todo el grueso realmente de la batalla.
Muy bien, entonces tenemos este sistema de búnkeres. Vamos a describir, por cierto, quería que me dijerais, eso sí, antes de empezar, habéis captado psicofonías, luego hablaremos de si mediante el péndulo y otros sistemas, pero de momento vamos a hablar de las psicofonías. Mayoritariamente, ¿qué tipo de sonidos habéis captado? ¿Qué es lo que más se oye en esas psicofonías? Por supuesto, después de aislarlo y después de quitar cualquier ruido ambiente. Yo ya sé cómo trabajáis, o sea, habéis filtrado todo para que se sepa cuando sale algo verdaderamente. Fíjate, voy a contar para los oyentes una cosa que es muy interesante, que vosotros habéis llegado a cronometrar y a apuntar en qué momento exacto pasaba un coche para saber cómo suena un coche, y en el resto de grabaciones descartar que estuviera pasando un coche físico normal, porque habéis captado también motores. Ahora, si queréis, contadme mayoritariamente qué tipo de sonidos vamos a escuchar, vaya.
Sí, pues mira, de hecho los sonidos y las psicofonías que hemos podido captar sobre todo son derivadas de la guerra y la batalla, es decir, sonidos de aviones, bombardeos, gritos, alaridos, y bueno, nosotros al final, como te he comentado antes, tratamos de ser lo más objetivos posible, entonces bueno, los búnkers que están más cerca de caminos, más cerca de carreteras, que sí que se oyen el sonido de los coches, pues hemos llegado a contabilizar los coches para saber si se colaba algún sonido extraño, ¿no? Y de hecho, pues aparecen precisamente muchos sonidos de aviones, de avionetas, motores a reacción, entre esos sonidos de los coches. Luego sí que es verdad que hemos tenido la suerte de un búnker que está situado entre Villanueva de la Caña de Brunete, en medio del campo, para que nos entiendan los oyentes, que no hay nada cerca, que sí que es verdad que bueno, que no hacía falta ese tipo de cosas, y ahí precisamente en ese búnker es donde, ese búnker en forma de T, que es el único, sí, ¿vale? Porque todos los demás son cruciformes, pues es donde prácticamente hemos podido...
Ahí habéis tenido suerte, es vuestro lugar fetiche de alguna manera, ¿no?
Eso es. Eso es.
Tenemos sonidos de maquinaria, es decir, que pueden parecer aviones, avionetas, que no estaban allí. Lo que vamos a poner hoy son cosas que no estaban allí, y os digo que lo han filtrado y lo han escuchado, además tienen su sistema también para vamos a decir, el doble ciego, porque los dos lo oyen y los dos lo analizan por separado y luego de alguna manera contrastan sus opiniones.
Sí.
Casi todo, pues, se han captado pasos, ¿verdad? Pasos, ruiditos como de golpecitos. Otra cosa que se ha captado a veces es como si se estuviera cargando un arma.
Exactamente, ¿verdad? Como la carga de munición, uh-huh. como una bala uh-huh. caer al suelo, un casquillo.
Algún que otro grito,
sí.
¿verdad?
Sí. Sí.
Incluso, bueno, no digo más, porque vamos a escucharlo.
Perfecto.
Pero hay sonidos de guerra y hay a mí me llama muchísimo la atención la de los tambores. Porque es que parece que estuvieran tocando de una forma muy, muy seria.
Una marcha.
Porque iba a haber una marcha
sí.
o algún tipo de fusilamiento. Vamos allá. Primero, el primero tenemos una, porque la segunda parafonía que yo traigo, que es una que os traigo un par de ellas para ver qué escucháis y sorprenderos de alguna manera de cuando hemos estado con vosotros allí.
Perfecto.
Pero la primera de todas es un avión. Es en el búnker cruciforme, ¿verdad?
Sí.
¿Podemos describir un poquito este búnker y ponemos ya la psicofonía?
Sí, mira,
este es muy chiquitito.
Nosotros,
¿verdad?
Lo hemos datado como el búnker número uno, porque uh-huh. al final los hemos numerado nosotros. Uh-huh. Es uno de los que está más cerca de la carretera. Tiene forma cruciforme. Tenía una galería en su momento que se conectaba con otros búnker que ya ha desaparecido y lo que hay prácticamente en ese agujero que se ve es tierra, etcétera. Y bueno, nosotros después de escucharlo pues más de 15 veces cada uno por separado, pues sí que es verdad que al final no le encontramos explicación a este sonido. No tiene nada que ver con un coche, con una moto, con nada. Y los mismos oyentes van a poder dirimir lo que se oye a continuación.
Está repetida, escuchamos el avión. Es impresionante. O sea, yo sé, porque os conozco, me fío por otro completamente, pero es que ha pasado rasante por encima del búnker.
Totalmente.
De hecho, tenemos una anécdota que fue precisamente escuchándolo y tal, la primera vez, claro, digamos unos nobeles en este sentido, ¿no? En esto. Él por su lado, yo por el mío, pegar un brinco de decir, nos ha pasado un avión por la cabeza. Uh-huh. Literalmente rasando la cabeza.
Es interesante, por cierto, lo repetimos, pero ya no lo vamos a decir más. Esto no lo escuchasteis con vuestro oído en aquel momento. Porque es que si pasa un avión así, lo hubierais oído.
Para nada, Alberto.
Vamos, nos habríamos echado al suelo.
Bueno, ¿qué sonidos ambiente? También vamos a decir la de cal y la de arena. ¿Qué sonidos ambiente son los más frecuentes? De naturaleza, me imagino, ¿no? De, yo qué sé, de grillos o de...
Pues desde lechuzas por la noche.
La lechuza es interesante.
Algún perro de alguna finca,
sí. Ahora vamos
que esté lejana, se puede escuchar. Y luego sí que es verdad que incidir sobre todo en que los búnkers que están cercanos a la carretera, pues hay que afinar mucho el claro. oído y sobre todo siempre intentar buscarle una explicación científica, algún motivo. Y sí que es verdad que como nosotros que lo hacemos todo a conciencia, cuando lo escuchas tantas veces y tantas veces, cuando hemos llegado a contar los coches y en el intervalo en el que pasan, pues te encuentras con sonidos como estos, pues sí que es verdad que nosotros por lo menos no le encontramos explicación. Ojalá que alguien nos la pudiera ofrecer.
Este concretamente estaba relativamente cerca de la carretera, ¿verdad? Este primero, ahora nos vamos al de forma de T, pero antes un entremés. Aquel búnker grandote que hay que entrar por encima, que estaban grabando un videoclip cuando fuimos nosotros, pero luego se fueron... Aquel que llamamos el búnker de Quijorna, cruciforme, allí hicimos una experimentación muy interesante. No sé si os acordáis,
sí.
que pusimos un termómetro.
Sí.
Y empezó a bajar la temperatura en poco tiempo. Estábamos al atardecer, que es un momento del día en el que baja la temperatura, pero bajó muchos grados en poco tiempo. Y eso lo pudimos constatar, lo tenemos ahí grabado y registrado. Y además es que estábamos mirando todo el rato con las linternas el termómetro
sí.
y veíamos como tiki, 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 casi segundo por segundo, iba bajando, bajando.
Fue
bajando.
Muy curioso.
Y en un momento dado se estancó, porque si era una bajada constante tenía que haber seguido por el clima, por el ambiente, pero no. En un momento dijo, aquí, hasta aquí hemos llegado. Experimentamos con esto mismo en el siguiente, que es donde más psicofonías hemos captado, pero en el siguiente no hubo tanta suerte con eso, con esa de mirar la temperatura. Luego hablamos de que, aparte de las psicofonías, ¿qué más experimentaciones habéis hecho? Vamos con una sorpresa. Yo capté una palabra, se oye muy mal, pero bueno, parece que es asesina y es en este búnker que hemos hablado, en este que casi no ha salido mucha historia. Vamos a escuchar la inclusión que parece que dice asesina. son como las sílabas asesina. Bueno, pues curioso, interesante. Después de aislar todo lo que hemos podido y descartarlo al sonido ambiente, que es como hay que hacer, pues bueno, se captó esta voz que puede ser interesante, pero parece de hombre, en este lugar. Ahora nos vamos al segundo, y aquí es donde tenemos el grueso de las parafonías. Es decir, todas las que vienen a continuación son en el famoso con forma de T. Cuéntanos un poquito sobre la historia de este lugar.
Sí, por contarte un poco y por iniciarnos con este búnker. Este es un búnker posterior a la guerra. Se construye en 1938. Tiene la función de ser un puesto de radio y, sobre todo, como ha dicho antes Ana, un puesto de avanzadilla, sobre todo para que ya que estaba conquistado Brunete, se estaban apaciguando un poco las aguas, por decirlo así, pues que no hubiese ninguna sublevación y, bueno, y la gente del pueblo pues pudiera estar avisada, etcétera. Entonces, bueno, pues luego precisamente sufrió dos ataques de los republicanos para intentar un poco pues volver a recortar terreno, pero bueno, como he comentado antes, con más corazón que con cabeza, que no tuvieron ningún resultado. Y bueno, este búnker, lo bueno es que está en medio del campo, es el que hemos comentado antes, no hay nada cerca. Y bueno, desde el primer día empezamos a obtener resultados increíbles.
Lo único que tenemos son unas casas, pero son casas de veraneo, ¿verdad?
Efectivamente, son dos casas que hay de veraneo a unos 100 metros.
Normalmente están vacías.
Y
lo que sí se puede oír es eso, los animalitos de la noche. Sí. La lechuza, que yo creí que era un pavo real cuando me pasaste la psicofonía. Y yo diciendo, pero bueno, un vecino con tanta pasta que tiene en el patio un pavo real, que puede pasar. Sí, bueno, sí. Y aparte se pueden escuchar los perros guardianes de las fincas.
Eso
bien,
es.
Dicho esto, nosotros estábamos tranquilos y vosotros la mayoría de veces habéis estado más o menos tranquilos en estos lugares, porque la mayoría de veces que habéis ido pues no caía con las vacaciones de verano. No sé, alguna me imagino que sí, pero la mayoría estaban libres de la gente que suele ocupar esos lugares. ¿Qué creéis que tiene de especial este lugar para que tengáis tanta suerte con este entorno? Porque es que no solo es el búnker, es que hay una historia muy curiosa de unas personas cerca de un árbol. Contadnos,
sí.
Contadnos.
Pues si te soy sincera, la verdad que tampoco sé exactamente. O sea, sí es verdad que según, porque está dentro de una urbanización, ¿no? La urbanización, sí, está completamente rodeada de bosque. Según entras en la urbanización, ya notas como un ambiente, no sé cómo explicarlo, como denso.
Hostil.
Como si, no, hostil no, tampoco. Pero sí denso, ¿no? Como de...
Te sientes observado a lo mejor,
sí,
o como que...
Pero vas con el coche y sientes
el peso
mil ojos.
De, eso es, el peso de las presencias, ¿no?
Y a ver, y luego lo que es en el búnker este, en el búnker de T como tal, bueno, esa sensación se incrementa a la enésima potencia, ¿no? Es impresionante. De hecho, lo que dices de las tres personas en el árbol, yo me acuerdo la primera noche que fuimos... Es que fue tremendo, o sea, me quedé mirando al árbol como...
Que no había nadie.
No había nadie,
físico.
Nadie, pero sí se notaba... Al principio era notar, luego ya más adelante ya
claro.
Más. Pero sí, tres personas que se han mantenido ahí todas las veces, observando. Observando y observando, a ver qué hacíamos.
Hablando de personas, tenemos una psicofonía más que se titula Alaridos de hombre. Vamos a escucharlo y nos explicáis qué captáis aquí, cómo lo captáis y demás. Ahí estaba repetida, se oían los perros también, vamos a explicar lo que ha escuchado la
eso
gente.
Eso es.
Sí, contándonos.
Y de fondo ya el hombre, bueno, no sé si huyendo, muriendo, no tengo muy... Porque me recuerda a las películas de terror, ¿no? De cuando sale el tío corriendo por
es
ahí.
Es un grito de miedo, de
total,
pánico, de
total,
terror.
Total, de desgarro.
Te podríamos decir que era un gallo, pero hacemos siempre las investigaciones desde la 1 a las 3 de la mañana. Entonces, bueno, pues evidentemente eso lo descartamos. Sí que es verdad que se oye un perro en una de las fincas cercanas, sí, que está a 200, 300 metros. Pero bueno, yo creo que precisamente en estas psicofonías que presentamos, después de haber escuchado muchas más, no hemos traído las que no eran claras. Esta yo creo que es clarísima. Y sabiendo que no había nadie cerca, porque no lo había, no había coches, no había música.
Está muy distante, ¿verdad?
Está además muy lejos.
No estaba cerca
oye,
del búnker,
se oye efectivamente como en otro plano, ¿no? Que es al final casi como todas las psicofonías que captamos, que no te hablan como personas, sino que están como en otro plano, muy lejano siempre. tienes que afinar el oído, tienes que escucharlo siempre con cascos. Me imagino sí. que si algún oyente va escuchándolo en la radio, pues a lo mejor alguna va a ser complicada, pero yo creo que esta se escuchan los tres gritos desgarradores que yo creo que son claros.
Efectivamente. Está repetida, que no creáis que es tan larga la psicofonía, y vamos con otra más. Y además vamos con dos, que bueno, vamos a escuchar una y después la otra, pero que tienen que ver con ruidos de armas, o sea, como carga de munición, uh-huh. como golpecitos, como si estuvieras preparándote para salir a patrullar o lo que sea. Escuchamos esta cuarta de carga de munición. Bueno, pues aquí lo tenemos. Es un traqueteo, ¿verdad?
Sí, la verdad que al principio decíamos, ¿pero qué es eso? Y al final, bueno, no sé si por las películas, por mis prácticas, por ejemplo, con la policía en la universidad o tal, conseguimos identificar el sonido, y es que es claro cuando acaban de cargar la culeta uh-huh. de un arma y ya se disponen a salir.
Ahí antes se oye como un clac-clac y antes unos golpecitos también, ¿verdad?
Sí, eso.
Vamos con... pasos. Vamos a escuchar un ruido de pasos. Bueno, pues parece que hubiera alguien alrededor de la grabadora, porque además se ha captado el golpe del viento, que es muy frecuente. Parece que hubiera alguien como dando un paseíto, como, no sé, parece que estuviera como patrullando por dentro o yendo de un lugar a otro, si el lugar es pequeñísimo. Pero parece que está dentro del sitio, ¿verdad? Pisando algún tipo de tierra, hojas o, no sé, algo que cruje, ¿verdad?
Es que esa grabación, la verdad, que mira que la habremos escuchado 20 millones de veces. Pero es que siempre me deja los pelos de punta, porque es durante toda la grabación alguien, o sea, aquí hemos hecho un corte, pero es toda la grabación alguien dando vueltas y vueltas y vueltas por el búnker. Además decíamos, yo qué sé, puede ser cualquier cosa, ¿no? Lo que pasa es que no encontrábamos el qué, pero claro. Bueno, o sea, decir algo que suene, que haya un plástico o tal. Pero claro, cuando ya entramos en el búnker más de una vez, nos estuvimos fijando en cómo suenan nuestros propios pasos, ¿no? Uh-huh. Sobre el suelo del búnker, es que suenan exactamente igual. Uh-huh. Son exactamente iguales.
Pero recalcar que vosotros no estabais caminando.
No. Nosotros, como tú has dicho antes, tenemos la costumbre de dejar los equipos y nos vamos 100 metros o 150 metros y luego volvemos a por ello. Y no, ahí no había nadie.
Usamos diferentes métodos en realidad, Álvaro, creo que tú estuviste sí. presente en alguno, entonces sí que es verdad que lo que más nos gusta y lo que más resultados nos ha dado es dejar la grabadora y irnos a 300 metros, meternos en el coche y volver en máximo 10-12 minutos, nunca nos gusta hacer grabaciones por encima de los 20 minutos, y bueno, últimamente o desde septiembre a diciembre que finalizamos la investigación, pues hemos utilizado pues algún que otro método más que hemos incorporado, tipo estando presentes, realizar uh-huh. una ronda de preguntas... hemos incorporado algún aparato más, uh-huh. detectores sí, sí. de movimiento, uh-huh. Detectores de campos electromagnéticos, pues un poco quedándonos con lo que nos ha parecido lo mejor quizá pues de otros investigadores en los que nos hemos fijado, con los que hemos hablado, y bueno, y luego pues también tomando iniciativa propia y improvisando un poco, que al final es lo que nos ha dado buenos resultados.
Eso es, ser creativos, y no hay unas normas tampoco. Hay cosas que sí se pueden hacer y cosas que no, cosas que funcionan y cosas que no funcionan, pero hay también nuestra capacidad para improvisar, o incluso si te sale de repente, oye, me sale que en vez de estar dentro, tenemos que salirnos fuera, y que fuera captaremos algo. Porque tienes una intuición, pues tirar para adelante, aunque tu plan era quedarte toda la noche dentro del búnker. Vamos con los tambores y golpazos. Como digo, como si hubiera una marcha militar, y ahora me contaréis si vosotros oísteis algún tambor. Venga, vamos a escucharlo. Bueno, pues lo dicho, ¿estabais en Semana Santa o algo de eso?
No, porque además esa Semana Santa nos bajamos a Almería, o sea que allí no... No, que va, eso fue pues de repente, lo que te digo, o sea, la noche tranquilísima, de hecho era una noche sin viento, no nada, y surgió en la grabadora eso.
Como has podido apreciar, pues son estruendos tremendos, uh-huh. Al final pues en una estructura súper pequeña, donde no había nadie, son las 2 de la mañana, incluso los golpes me llegan a parecer que tienen hasta como melodía. O sea,
totalmente, tienen ritmo.
Que tienen ritmo.
Tum, tum, tum.
Sí que te voy a decir, por poner un punto gracioso aquí a la situación, que en un montón de búnkers pues nos hemos encontrado con coches pasando que tenían reggaetón o otro tipo de música, entonces claro, hemos dicho que se nos ha colado aquí, ¿no?
Justo por este búnker no pasan muchos
coches.
No,
para nada, si es que esto está entre dos caminos de tierra, y como ya te digo, hay dos casas de veraneo muy cercanas a 100 metros y alguna finca más lejana, pero te puedo decir que es el búnker donde más fácil hemos podido investigar, sobre todo por los ruidos ambientes, que prácticamente no los hay, salvo pues eso, los animales que pueda haber por la noche, algún ladrido, alguna lechuza, etcétera. Entonces, pues bueno, hemos tenido la total tranquilidad de poder grabar aquí y de encontrarnos con estos resultados.
Por miedo, por soledad, por no sé, por tradición, uno puede ponerse a rezar dentro de un lugar en el que está pasando horas y horas y horas. Bueno, pues se ha captado un Padre Nuestro. Os llamaría mucho la atención cuando descubristeis esto, ¿verdad?
Igual que te he dicho antes, cada vez que descubríamos algo era un bote rápido en el sofá de Dios mío, tienes que escuchar esto. Y sí, esto fue de hecho en la misma grabación continua de los pasos. Uh-huh. Pues como estábamos tan metidos con los pasos, se nos pasó, nunca mejor dicho. Pero de repente nos dimos cuenta de que había una voz allí al fondo. Claro, al final, escuchando, entrenando el oído, acabamos viendo que efectivamente decía Padre Nuestro. Luego lo que pasa que se va.
Se intuye que sigue, ¿verdad?
Sigue. Lo que pasa que como que se va, se aleja. Ya llega un punto en que es ilegible. Pero sí.
Me imagino que es una voz de hombre. No sé si podría ser algún capellán o simplemente un soldado, ¿verdad?
Sí, nosotros nos hemos puesto un poco en la piel de la gente en ese momento. Entonces, pues sí que es verdad que se mascaba la tragedia, las muertes que ocurrieron por alrededor del búnker. Sí que es verdad que la segunda sublevación de los republicanos, donde fallecieron 800 personas frente a 18 solo del bando nacional, ya a finales de 1938. Entonces, para nosotros quedan lo que llamamos muchos residuos.
Eso es.
De energía que están todavía allí, y que precisamente pues también te puedo decir que, a diferencia de otros lugares que te vas a casa cansado o te vas con una sensación negativa, pues aquí precisamente se respira muchísima paz. Yo creo que son energías que están atrapadas ahí, pero que no quieren ir al otro lado, están a gusto, están felices, y te puedo decir que es un sitio de muchísima paz.
¿Notáis que vuestra presencia allí es agradable para ese otro lado? ¿Que ya os toman como uno más del grupo, por así decirlo, habiendo estado tantas veces?
Pues te diré, al principio no. Al principio era, lo que te he dicho antes, completamente hostil. De hecho, yo me negaba a entrar en el búnker. Uh-huh. 2-3 veces que estuvimos yendo al principio, yo me negaba a entrar porque notaba como cuando entras en casa de alguien donde no eres bienvenido, ¿no? No, uh-huh. Y notas ese recelo, ¿no? Pero es verdad que a medida que hemos ido yendo, porque al final es que al búnker de T, es que casi lo podemos llamar nuestra casa, porque hemos ido 1,000,000,000 de veces... Ibas notando el cambio, ¿no? Y de hecho ya las últimas veces, ya en diciembre cerrando la investigación y en enero, por ejemplo, fíjate lo que te he dicho antes, yo era incapaz de entrar en el búnker, ¿no? Uh-huh. Pues en enero fui capaz de quedarme sola dentro del búnker durante 10 minutos,
wow.
A oscuras, o sea, uh-huh. No había luces, no había nada, porque se trasladó totalmente la sensación, o sea, fue de sois bienvenidos, podéis venir cuando queráis, casi de arropo, ¿sabes? Uh-huh. Al final de eso.
Vamos allá. Esta la capté yo. Estamos en este mismo búnker, que era un puesto de comunicaciones, y se capta algo que ojalá nos ayuden a solventar, que es, porque yo se lo he pasado a muchos amigos y unos me dicen unas cosas, otros me dicen otras, me han llegado a decir, ¿puede ser una impresora? Y digo, vamos a ver, estamos en mitad del campo en un búnker, impresora no llevábamos. Entonces, escuchad bien este sonido y ahora lo comentamos un poco. Y terminaba ahí, no lo he cortado yo, es que terminaba ahí. Son señales de 2 en 2, pero al final hay como 3 seguidas y terminaba en seco. No sé.
Al final es muy similar al sonido de, por ejemplo, un móvil en modo vibración, uh-huh. Pero bueno, yo sí que puedo decir que estuve allí aquella noche. Que...
No, y además es que no tenía ninguna llamada perdida ni nada.
No, pero sí, si es que de hecho nos salimos del búnker, me acuerdo perfectamente, y luego nos lo pasamos. No sé si tiene que ver quizá con que este búnker fuese un puesto de radio y a lo mejor, claro, precisamente por el aparataje de esa época, pues sí. Puede ser un sonido similar o se puede evidenciar ahora, pues tantos años después, pero lo que está claro es que no fue un móvil y que impresoras no teníamos aquel día.
¿Algún tipo de sistema telegráfico? A mí, justo, por el sonido me suena, o sea, algo que...
Sí.
Telecomunicaciones, pero casi más marcado en un marco militar.
Sí.
O sea, que estuviera,
justo,
marcando algún tipo o mandando algún tipo de
señal.
Bueno, pues por favor, gente que en el 39 lo vivió, gente que en el 38, 39, gente que vivió esos avatares, no sé, o gente experta en telecomunicaciones. Ya os descartamos nosotros el móvil vibrando y la impresora. Os descartamos que sea algo que allí estuviera porque no había ningún tipo de aparato más. Hay otra cosa que os descarto, es que sea una interferencia captada por el móvil, porque es verdad que en algún momento muy raro desde que tengo este teléfono he captado una interferencia y no tiene nada que ver, no suena así para nada, y tampoco es ese pa 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 pa, pa que suena a veces cuando hay un móvil cerca o lo que sea. No, eso no es. Así que descartando eso, ¿qué puede ser? Pues os lo dejamos a vuestra decisión. Una última y nos despedimos. Un corte que es el corte 10, que se llama Tarareo. Se oye también muy bien, un poquito lejana, pero se oye bien, y hay un tarareo por allí, por la zona, como si alguien estuviera canturreando algo o alguna cosa así, ¿verdad?
Sí, para mí es la grabación más impactante que, uh-huh, que hemos podido captar, y es una mujer tarareando pues una música de época, una canción de época, y si la gente se fija entre los sonidos de ladrido y ladrido, se escucha perfectamente y bueno, impactante, yo creo.
Una conclusión, ¿cómo terminamos? Vuestra investigación ha concluido, ahora vendrán otros también a intentar captar cosas. Conclusión, lugares marcados, impregnados
por la tragedia. Eso nos da pie a que efectivamente ese tipo de lugares que tienen unas vivencias tremendas, ¿no?, dejan impregnaciones que nosotros podemos, si queremos, escuchar. Y como decía yo hace tiempo, es un mundo inexplorado que tiene mucho que decir.
Muy buena, pues chicos, muchísimas gracias. Nos vemos en vuestra próxima investigación, que ya sé de qué va a ir y me maravilla. Y deciros que nada, que espero veros por aquí pronto. Gracias, Ismael.
Pues muchísimas gracias a ti, Álvaro, por la oportunidad que nos has dado de presentar nuestro trabajo. Y nada, que te siga yendo también, como siempre.
Gracias, Ana.
Muchísimas gracias, Álvaro, por todo.
Hasta la próxima, nos vemos la semana que viene.